los bonaerenses estarán próximos a acudir a las urnas el domingo 7 de septiembre para elegir 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares. Un cierre de listas que viene haciendo mucho ruido y que ha costado mucho. Para entender un poco esta realidad allí en la provincia de Buenos Aires y cuál es la réplica hacia el resto del país, vamos a conversar un ratito con Gustavo Marangoni, periodista, politólogo, especialista en estos temas, a quien le agradecemos ya este contacto. Buenos días, Gustavo. Sebastián Soso es mi nombre. ¿Cómo le va?
Hola, Sebastián, buen día, gracias por llamar.
No, al contrario. Gustavo, ¿por qué costó tanto el cierre, tanto del partido oficialista como de la oposición? ¿Por qué hizo tanto ruido y por qué se forzó este tiempo extra para poder meter los candidatos?
Porque siempre hay más aspirantes a los cargos que cargos disponibles. Eso sería una característica elemental de escasez en todos los cierres. Este fue más fracturado por peculiaridades. En el caso de Fuerza Patria, porque no hay un jefe. Uh-huh. Cuando hay tres, tenés una cooperativa. Es mucho más difícil arreglar todo. Eso pasa en todo el orden de la vida. Inclusive, si repasamos los viejos manuales de nuestra historia argentina, vamos a ver que el primer y el segundo triunvirato fueron experiencias efímeras que terminaron en un poder ejecutivo, es decir, el director supremo. Poder, el de a tres es multitud, como dice el dicho. Y eso se notó. Hubo que postergar y meter corte de luz en el medio, pero bueno, se llegó finalmente a lo que se quería, que era una presentación única para enfrentar a la Libertad Avanza. En el caso del oficialismo nacional, bueno, tienen un jefe, como dice el propio presidente de la Nación, refiriéndose a su hermana, Karina Milei, el jefe, la encargada del armado, es una sola. Esto no la hace mejor ni peor, pero para esta circunstancia de construcción de las listas, cuando hay disconformes, que los hay, y como hemos relatado, en muchas cantidades, bueno, es voluntad del jefe, anda y decir el jefe, dijo que no, dijo que entra A y no B, ok, te vas silbando bajito, probablemente masticando bronca, pero el que manda, manda. Entonces eso me parece que es la diferencia en lo que refiere a lo herramental entre una y la otra fuerza. Después vienen otras peculiaridades, otras características. Naturalmente es una elección muy extraña, no solo porque es la primera vez que la provincia de Buenos Aires separa la elección de autoridades provinciales de las nacionales, sino porque esto permite que haya 8 elecciones en un mismo distrito. Como sabemos, la provincia está dividida en 8 secciones electorales y cada una de ellas tiene un peso distinto. Pero no solo tiene un peso distinto porque tiene distinta cantidad de electores. Sabemos que la primera y la tercera, esto es el conurbano sur-este y el conurbano noroeste, tienen aproximadamente 5 millones de votos cada una, sobre un total de 14.400. Pero este 70% de los votos que tienen se traduce en menos de 40% de integrantes de la legislatura. Así que bien podría suceder, es una especulación, no estoy diciendo que tengo una encuesta que dice eso, pero bien podría suceder que quien gane en votos pierda en senadores y diputados provinciales. Lo cual daría a que o todos festejen o que ninguno genuinamente termine de hacerlo, etcétera. Y si faltara algo para complejizar la situación, el 19 de agosto, cuando falten escasos 20 días para la elección del 7 de septiembre, se van a estar oficializando los candidatos a las elecciones nacionales, también los de la provincia de Buenos Aires. Entonces vamos a tener entrecruzados discursos nacionales, discursos de candidatos testimoniales que pueblan todas las listas que se presentaron entre ayer y el sábado. Así que estamos frente a una experiencia harto novedosa que habrá que ver si incentiva más la participación en las elecciones o confirma lo que viene sucediendo en las otras elecciones provinciales, donde hay una franja de la sociedad que directamente ha decidido que no ir a votar ya es un derecho en la Argentina.
Gustavo, buen día. Jimena Lopergolo te saluda. Hablando del
Jimena.
¿Qué tal? Hablando del peronismo y la ausencia de una cabeza que comande, volvimos a ver en las listas nombres como Mario Ishii. ¿No era una oportunidad para renovar el peronismo, atento a cómo le ha ido en las últimas elecciones?
Y esos procesos de renovación se dan o porque hay una jefatura que los decide, como en su momento Cristina Fernández le dio lugar a, lo que entonces eran los chicos de la Cámpora. Los chicos hoy ya son todos de 40, 40 y pico. Pero en ese momento la jefatura dijo, bueno, vamos a renovar y acá están los chicos para la liberación, como se le decía en ese momento. O el proceso de renovación se da por compulsa, por competencia. Me voy a la historia más lejana del peronismo, año 85, también en la provincia de Buenos Aires. En ese momento los ortodoxos, Herminio Iglesias, las 62 organizaciones hegemonizaban el aparato, y Antonio Cafiero y un grupo de los denominados renovadores dijeron, señores, nosotros los enfrentamos. Bueno, los enfrentaron, le ganaron, y se terminó la ortodoxia, por lo menos por un tiempo. Entonces, no se dan por la voluntad o por la opinión de aquellos que observamos el fenómeno, sino que se da por la voluntad, la capacidad, la decisión o no de aquellos que lo protagonizan.
Gustavo, en estos días, a partir de la serie televisiva de plataforma de Menem, se empezó a recordar o a poner en agenda qué significaron los 90, qué fue el fenómeno del menemismo, si lo de Milei se parece a Menem. Y pienso en algo, a partir del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. Del 83 al 89, el discurso y la posición de derecha liberal en la Argentina era la UCD, era Álvaro Alzogaray. Cuando llegó el menemismo, se comió a la UCD. ¿Va a pasar lo mismo con el PRO a partir de la Libertad Avanza y de Milei?
No diría que ya pasó. No es idéntico, ¿no? Pero ya pasó. Porque entre el peronismo de Menem y la UCD hubo una suerte de coalición implícita en la cual uno ponía buena parte del herramental concreto, práctico, la mano de obra, y otros ponían ideas, ¿no? Ideas que llevaron a esa versión del peronismo del 90 que, bueno, llevó adelante los postulados de lo que entonces se denominaba el consenso de Washington. Aquí, en realidad, lo que vemos hasta ahora es una absorción que se traduce, por el momento, en los cargos, no tanto en lo conceptual. En los cargos, el PRO primero desapareció Juntos por el Cambio. Eso sucedió en agosto del 2023 con la PASO, cuando terminó la PASO entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, desapareció Juntos por el Cambio. Luego de desaparecer Juntos por el Cambio, desaparece el PRO. ¿Cuándo podríamos decir que casi desaparece el PRO? Cuando es derrotado en el lugar que lo vio nacer, en la ciudad de Buenos Aires. Ya no había más capacidad de resistencia, era como el ejército alemán en Stalingrado. Cuando perdió la batalla de Stalingrado, lo que había que contar era el tiempo que tardarían los rusos en llegar a Berlín. Bueno, acá sucede lo mismo. Digamos, ¿qué capacidad de resistencia podían tener después de haber salido terceros en la ciudad de Buenos Aires? Hubo algunos pocos intendentes que decidieron irse. ¿Por qué? ¿Por cuestiones programáticas? No. Se fueron porque les pedían la mitad del Consejo Deliberante o el cogobierno del presidente de la Intendencia, como describió en una larga entrevista el día domingo el intendente de Puan, que le dijeron, bueno, queremos la mitad de los concejales y la mitad del gobierno ejecutivo de ese municipio puntualmente. Y a diferencia de lo que decía la película El Padrino, esa es una oferta que solo se puede rechazar si tenés un mínimo de, no digo dignidad, de vocación de sobrevivir políticamente. Entonces, creo que son fenómenos por cierto distintos, en muchos sentidos, lo del 90 y lo del mileísmo, sobre todo porque el 90 fue la reconversión hacia una economía capitalista conducida por un político. Y esta es conducida por un ideólogo. Y son cosas diferentes.
Gustavo, las últimas dos, para no abusar de tu amabilidad. Recién hablabas sobre creo que es el momento de considerar el no ir a votar como un derecho. ¿Crees que este es un fenómeno que ha llegado para quedarse, ya instalado? ¿La baja participación?
Sí. Por lo menos para este año me da la impresión que va a continuar. Sobre todo, hay una franja entre 15 y 20 puntos de la sociedad que iba a votar y ahora no va. Y creo que entiende tempranamente algo que tendría que preocupar al oficialismo, que no hay tantas diferencias, que en última instancia su voto no define mucho. Porque la democracia tiene como eje la votación. Y la votación es el momento en que se nos dice a los ciudadanos, mirá que vos decidís, que vos tenés en tu persona la posibilidad de inclinar el fiel de la balanza. Y hay un porcentaje creciente de la población que dice, la verdad, yo no siento eso. No siento que mi voto cambie determinadas cosas. Y si además las reglas hacen más complejo el entendimiento, sumado a resultados que no aparecen, bueno, tomo distancia, ¿no? Y como las penas son insignificantes, ¿quién ha tenido algún problema por no ir a votar? Salgamos de la cuestión de que las multas son ridículas, sí, 500 sí. pesos, 1000 pesos, nada. Pero ¿quién realmente tiene un problema por no ir a votar? Entonces, si bien la obligatoriedad está en los papeles, creo que una parte de la comunidad ha decidido que el voto es libre. Y la verdad que daría lugar, por supuesto, a un debate mucho más profundo, que no lo permite una entrevista radial por unos pocos tiempos. Pero la pregunta es, ¿un derecho puede ser obligatorio? Porque la Constitución me garantiza el derecho a entrar, permanecer, transitar y salir de la República. Pero si mañana me ponen a alguien y me dice, bueno, dale, caminá y recorre, y yo te digo, no, déjame, piquito, estoy tomando mate hablando con una radio en este momento. Y los derechos son voluntarios, no son obligatorios. Bueno, me parece que ya no se va a discutir ni en foros jurídicos ni en foros académicos. Hay una parte de la sociedad que dijo, voy a votar si tengo ganas, si me pinta, y si no, no lo hago, como de hecho ha sucedido en 9 elecciones, en 8 de las 9, porque Formosa fue la que tuvo mayor nivel de participación, pero como es el 1% del padrón, es poco representativa en esto. En el resto ha ido a votar entre 53 y 54% de la población, y bueno, parece estar establecido así. Veremos qué pasa en la provincia de Buenos Aires, pero no me sorprendería que por lo menos el 7 de septiembre los porcentajes estén alrededor de todo esto, porque como hay muchas candidaturas testimoniales, no me extrañaría que haya quienes miren y digan, se presenta mi intendente a concejal, lo más probable es que no asuma. ¿Qué sentido tiene que yo vote? No estoy haciendo el panegírico, estoy tratando de especular que puede pasar por la cabeza de una parte de la población de la provincia.
Ahora sí, la última, Gustavo. Esta tarde se realiza en Córdoba la Derecha Fest, con presencia del presidente Javier Milei. ¿Tenés alguna opinión al respecto sobre este acontecimiento?
Y vi los títulos, ¿no? De las ponencias, vamos a decirlo.
De los paneles.
De los paneles, son fuertes, ¿no? Por ser suaves, porque es temprano, porque es de mañana, pero no importa mi calificación personal. Lo que señalo es que siguen en la idea de jugar con los tapones de punta, apostar al antagonismo, a la polarización más absoluta, porque pero en el fondo me parece que hay una lógica, ¿no? Más allá de que uno coincida o no con esa lógica. Y la lógica es que en un país que está todo roto política, económica y socialmente, la única forma de ordenar es antagonizar. Es como decía un antiguo conductor televisivo, cuando llega la hora de la verdad te dicen, ¿de qué lado estás, chabón?
Gustavo, te agradecemos este contacto, ha sido un gusto conversar contigo, te deseamos un buen día.
Que tengan también ustedes un muy buen día.